Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeras y compañeras para saber qué se trae este Gente de a pie de viernes. Mariana Enríquez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy buenas tardes. Este viernes vamos a invitarlos al FILBA, el Festival de Literatura Internacional y Nacional, que se hace todos los años, que estos años de pandemia fue muy virtual. Este año sigue teniendo una parte virtual, otra parte presencial, pero uno de los descubrimientos de la virtualidad es que permite que participen escritores codiciados, digamos, que en otras circunstancias a lo mejor es más difícil traerlos por un montón de cosas, y que en este formato resulta más sencillo. Así que es un festival con nombres bastante, con muchas celebridades, digamos, ¿no? Pero también con mucha participación de escritores de todas partes, que vale la pena conocer. Así que eso, un repaso por el festival. Un repaso de un 10%, ¿no? Porque es un festival muy grande.
El viernes también es el día en que hay muchísima música. Gran parte de esa música la trae el Beto Solas. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana Fossati. Buenas tardes a todes, a todos los oyentes y a todos los presentes ahí en el estudio y en sus casas. Hoy vamos a cumplir el pedido de unos oyentes, Mariana, no sé si te acordás, Mario seguramente se acuerda, oyentes que pidieron, che, ¿por qué no ponen para escuchar a tal? Bueno, la producción de este programa, y este programa lo logró. Encontramos una cantora de Río Negro que ya vamos a conocer y escuchar. Después vamos a cantar una milonga, y sobre el final, pañuelos, repasadores, toallas, trapos de piso, qué sé yo, todo para revolear y bailar juntos. En la radio, gente.
Qué grande el Beto ahí escuchando la voluntad popular o la sugerencia popular, al menos.
Las sugerencias, exactamente. Está bien. Mariana, muy bien.
Estará Irina Hauser también. Ustedes saben que el conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bueno, me va bien, contento de estar acá. Saludos al equipazo, saludos a la oyentada. El Beto parece, hay un momento que el Beto parece un vendedor ambulante de los viejos, de los paisanos míos, que vendían cualquiera, ¿no? Repasadores, pañuelos, cualquiera, pero no es así. El Beto lo que reparte y no vende, porque es gratis, porque lo hace de onda, es alegría. Y vamos a compartir música, vamos a compartir otras cuestiones y vamos a hablar, vamos a seguir hablando de temas que hemos venido rondando esta semana. Vamos a ver si intentamos una síntesis imposible de los Pandora Papers, de la asunción de Roberto Feletti, de las nuevas políticas, del coloquio de idea. ¿Podremos hacer eso? Seguramente no, pero lo vamos a intentar, que es meritorio. Así que te pido por favor el título, Mariana.
Que esta gente no cambia de idea.
Tras algunas idas y vueltas, tras algunos avisos y contraavisos, en definitiva, parece ser que habrá dos movilizaciones o más de dos, dos movilizaciones populares, una el 17 de octubre, otra más anunciada de la CGT para el 18 de octubre. Vamos a ver cómo se realizan, y la semana que viene conversaremos sobre ellas y las iremos viendo. Si algo sabemos de esas movilizaciones es que en algún momento, entre las muchas consignas que se coreará aquella de traigan a no sé quién para que vea. ¿Cómo era esa consigna? Traigan a no sé quién Para que vea qué cosa, Beto, cómo era.
Y traigan para que vea que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón. Eso cantamos en varias épocas lo cantamos.
En varias épocas, y a veces mejor no recordar quién podía ser destinatario.
Mejor no recordar.
Porque hubo destinatarios democráticos, inclusive. Pero no, yo no voy a hablar de destinatarios democráticos. Cuando digo que esta gente no cambia de idea, hablo de la gente de que en otra época uno identificaba con la revista Gente, la gente linda, la gente de pro, la inexistente burguesía nacional, las grandes corporaciones y el gran empresariado, el establishment económico argentino, que se reúne en el mal denominado coloquio de ideas, donde ni se coloquia mucho y ni hay muchas ideas en general. Son reincidentes en sus planteos. Tienen 4 o 5 ideas como mucho, 4 o 5 demandas, las plantean una y otra vez. Son poco dados al diálogo, se manejan con relaciones de fuerza, son poderosos, influyen. Pandora Papers. ¿Qué te dice un empresario cuando uno habla, uno periodista, que no tiene tanto trato con ellos, pero que a veces lo puede tener, cuando dice, ¿cómo puede ser que ustedes se evadan tanto? Entonces lo primero dice, no, yo no, yo no, son todos los demás, los cofrades, los parecidos, de la misma, bueno. 2.521 titulares de cuentas offshore argentinos registrados en los Pandora Papers, lo que, como ya te dije, nos rankea tercero en el mundo, lo que no tiene ninguna proporción con el tamaño de la Argentina, con la población de Argentina, ni con el Producto Bruto de Argentina. O sea, Argentina tiene niveles de evasión, de fuga, delitos, de divisas gigantesco, gigantesco, altísimo. Cuando uno me pregunta, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, Genchi? ¿Por qué hacéis eso? Entonces te dicen, porque no hay seguridad jurídica. Porque acá no se puede invertir. Porque acá, si dejamos la plata acá, no sé qué nos hacen, qué sé yo, qué cosa. Entonces, como estamos muy restringidos, como nos sobrecargan de impuestos, no nos queda otra que eso. Por supuesto, cada interlocutor te dirá, yo no lo hago. Dirá la verdad o mentirá. Hay unos cuantos que mienten, obvio, pero no importa. Lo que me parece más interesante en este momento, y si la entregar a mi fuente, es que ese razonamiento, cuando se aplica a delincuentes comunes, es muy rechazado. O sea, cuando vos decís, una persona delinque porque la sociedad lo lleva a eso, porque la injusticia social lo lleva a eso, porque tiene necesidades, porque tiene hambre, porque no consigue trabajo, porque eso me dice, no, eso no excusa, porque hay mucha gente que padece todos esos males y no delinque. Esto lo dice la clase dominante, y lo decimos inclusive quienes somos garantistas, ¿cierto? O sea, nosotros no decimos, la generación social del delito, la existencia de causas profundas, estructurales, que hacen que algunas personas, las menos, se vuelquen al delito, no eximen a los delincuentes de las sanciones legales. Ahora, que lo digan los ricos, que lo digan los magnates, que lo digan los poderosos, hay que tener descaro, ¿no? Pero lo dicen, fíjate vos, lo dicen. En estos días también se está discutiendo, asumió, y lo sabemos, el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que tiene trayectoria prolongada, que ha estado en el gobierno nacional, que ha estado en el gobierno provincial, que ha sido diputado nacional, que tiene una gran formación, y Feletti dijo, vamos a establecer un esquema. No uso tecnicismos, y que me disculpen los economistas. Por acá Feletti dijo, de una cantidad apreciable de productos de primera necesidad, más de 1.700, un esquema de precios máximos, o sea, y se lo planteó a los empresarios. Los empresarios lo miraron, sacaron una foto con él, bueno, no dijeron nada, y bien salieron, dijeron no. No, es decir, ahí carita, no dijeron mucho, no carita, dijeron algo, y ahora lo que trasciende a través de distintos medios es que, sobre todo a titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, que es, por otra parte, el representante de una central productora de alimentos, o sea, digamos, se representa al sector que produce alimentos en particular, aunque también representa al conjunto de los industriales, le hizo así como una contraoferta, un regateo, bueno, que no sean 1.700, que sean 800, que sean vaya a saber cuánto y que vaya a saber esto, y esto se está conversando. ¿Qué va a pasar con esto? Con una mano en el corazón, te doy una primicia, Weinfeld no sabe. O sea, no sé qué va a ocurrir con esta negociación o con ese regateo, habrá que ver. La primera respuesta es que, por un lado, es razonable que ante algún planteo del gobierno, los involucrados digan, bueno, conversemos un poco, busquemos la vuelta. Lo tremendo es que siempre plantean esto y que no cumplen nada. Lo tremendo es su falta de palabra persistente y permanente respecto de tener alguna conducta solidaria, amplia, tolerante, llámala como quieras, respecto de toda la comunidad argentina. Feletti se puso firme en esto y anunció, lo dijo desde el primer día, que está dispuesto que, fijados esos precios, que son una cantidad importante, está dispuesto a aplicar leyes vigentes para el para los incumplidores. Inclusive la llamada, también llamada con un poco de laxitud, pero te la cuento acá porque, para que lo entiendas, ley de abastecimiento. Leo entonces un titular de Infobae que me parece precioso. Se lo debo en Twitter, como uno debe tantas cosas, viste que a veces uno está leyendo, picoteando por acá y por allá, pero bueno, no hace falta cita para decir que alguien que dice, miren este título, bueno, yo miré este título, le agradezco el tuitero, no cito al tuitero, acá está. Feletti amenaza con aplicar la ley. ¿Se entiende? A ver. O sea, amenaza con aplicar la ley. Uno podría decir, bueno, Feletti amenaza con no, no lo hace. Uno podría decir, tendría sentido decir que Feletti, el secretario de Comercio Interior, amenaza con no aplicar la ley. Que Feletti amenaza detener sin garantía gente sin que existan garantías constitucionales. Que Feletti amenaza cerrar comercio sin que exista ninguna normativa vigente que lo permita. Que Feletti amenaza, por ejemplo, evadir divisas cuando eso es un delito y está mal. No, Feletti amenaza aplicar la ley. Pero esto es una perspectiva. Es la perspectiva que suelen tener en el sentido de que hay leyes que no deben aplicarse. ¿Están vigentes? Sí. ¿Y por qué están vigentes? Bueno, están vigentes porque nadie las derogó. Es una ley vieja, mira vos. Rige hace mucho tiempo y se ha aplicado de modo intermitente. ¿Y qué le vas a hacer? Tuvieron un gobierno 4 años, lo hubieran derogado. Ah, si podían haberlo hecho tranquilamente, en algún momento tenían un congreso manso, compuesto por representantes junto por el cambio y una cantidad apreciable de peronistas que levantaran la mano para casi cualquier cosa. ¿Te acordás? No fue hace tanto. Pero en todo caso no lo hicieron. Y en todo caso la ley está vigente y lo que plantea el gobierno es, ojo, que eventualmente, si ustedes no cumplen, vamos a aplicar esa ley. Es prematuro. Y sería arrogante de mi parte decir si el planteo de Feletti, si la política que resuelve implementar, que es una continuidad de políticas anteriores que se han aplicado en este gobierno, pero que las cuales se espera que por algunos motivos, por cambios de circunstancias, cambios de funcionarios, por lo que fuera, en este caso tengan una eficacia que hasta ahora no tuvieron, en todo caso, no sé si las políticas de Feletti serán o no eficaces, si conseguirán los objetivos deseados, que son mantener a raya los precios, sobre todo de artículos de primera necesidad, y muy, muy esencialmente de productos alimenticios y remedios, medicamentos, en segundo lugar. No sé si tendrá resultado, pero creo que es correcto que el gobierno se plante frente a este sector y que le pulse fuerte, que es lo que caracteriza a la posición que ha tomado en representación de gobierno un funcionario recién asumido, con lo cual uno interpreta que cuenta con el aval de sus superiores, sino para que lo pusieron. No sé si será eficaz o no, no sé si conseguirá obediencia o no, no sé. Pero me parece que el planteo está en el sentido correcto, que es decir, con esta gente hay que pulsear fuerte. Con esta gente que no cambia de idea y que tiene pocas y que se manifiesta a través de relaciones de poder, el modo de conseguir algo, el modo es, desde el poder del Estado, es poder contra poder. ¿Esto significa que hay que violar leyes? Acabo de decir que no. ¿Esto significa que hay que amenazar con aplicar la ley? Bueno, pongámosle 8.000 comillas al verbo amenazar y digamos que sí, que la ley se puede y se debe aplicar. Digámoslo de otra forma, porque esta semana se conoció el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de septiembre, el mes pasado, digo bien. Fue de 3,5%, un índice altísimo. Toda la serie de los últimos años, y de este año en especial, ha sido muy alta, pero dentro de todo venía teniendo un relativo descenso que ahora se empinó mucho y llegó a un número impresionante. Digámoslo de otra forma, y me hago cargo de lo que digo. La inflación de muchísimos productos, y en particular en los productos alimenticios, es una derrota del gobierno a mano de los formadores de precios. ¿Es la única causa esta pulseada entre el gobierno y los formadores de precios, de los aumentos de precios? No, seguramente no. No soy un especialista, tampoco me quiero poner ese sombrero, vos lo sabés. Seguramente no, seguramente hay factores estacionales, hay factores de inflación en el mundo, ha crecido la demanda interna, lo cual puede tirar un poco, pero básicamente, yo te diría, por lo menos, y no digo cuánto, no importa, el 60, el 70% es una puja de poder. Los formadores de precio han conseguido que los precios sean los que son en un momento en que el consumo popular se vuelca necesaria, y si me permitís un tipo de adverbio que no uso especialmente en especial, pero por una vez, el consumo se busca necesaria y desesperadamente hacia los alimentos porque el pueblo argentino está en un nivel de consumo bajo y lo primero que se consume, lo primero que se busca, obvio, son los artículos de primera necesidad. Y los artículos de primera necesidad están carísimos, no tiene, y esos valores tienen que ver con la decisión de sectores concentrados que manejan la economía, con los cuales hasta ahora el gobierno ha intentado un abanico de políticas, tanto de algunas parecidas a las que está aplicando Feletti, cuanto de mecanismos de diálogo, como se han visto también en estos días con importantísimos funcionarios asistiendo, empezando por el presidente de Nación, asistiendo al coloquio de ideas, y hasta ahora no han rendido los frutos esperados. Mi impresión, el gobierno, de aquí en más, para los próximos 2 años, y no hablo para las elecciones que son inminentes y respecto a las cuales poco cambiará ya en el escenario general, respecto a las tendencias, la inflación de este año ya está cantada, es gigantesca, es ideal, no hay forma de revertirla. Puede bajarse un poco para los meses siguientes, pero ya es un índice preocupante. El gobierno tiene que construir poder y tiene que pulsear más. Los mecanismos de diálogo tienen su interés, los mecanismos de conversación tienen su interés, uno no pide que le confisquen nada, uno no pide que le expropien nada, uno cuando toma referencia, que desdichadamente y por muchos motivos no puede ser absoluta, habla de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, del empresariado al pueblo argentino le fue, sobre todo durante muchísimos años, uno podría decir números redondos, los 10 primeros años, si quieren lo discutimos, no importa, muchos años le fue bien y al empresariado también le fue bien. Como le decía a Cristina, se lo llevaron con pala. O sea, lo que pasó es que el Estado, el gobierno, se les plantó fuerte y marcó distancias, y marcó diferencias. Esto es lo que pasó y esto es lo que uno cree que tiene que pasar. Porque estos tipos no cambian de idea, no ceden nada, y uno casi, que no es partidario tampoco de estas cosas, pero por una vez porque viene diría, muchachos, si están tan bien dispuestos, si son tan cooperativos, ¿sabe qué? Hay 2.521 evasores denunciados en los Pandora Papers, entreguen 200. Entré en ese 200. Que 200 traigan la guita de nuevo. 200, sortéenlo, pónganle una perinola, pidan la paenza, un mecanismo para sortear. Entreguen 200, no entregan nada. Y entonces necesariamente hay que pulsear. Tal vez las movilizaciones en los próximos días marquen un elemento, un factor, una herramienta del sector popular para sostener esta discusión, que insisto, es una discusión de valores, pero en un punto también es una discusión de poder. Vuelvo a Estudios, Mariana Fossati.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren por escrito a través del WhatsApp 1165-840870. Ese es el número. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay en Spotify partes de programas ya emitidos, columnas, entrevistas que pueden volver a escuchar. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
270 obras reactivadas en pandemia. 385 obras de agua y cloacas. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto De Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Inauguramos ahora el primer espacio musical con Beto Solas. Beto, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar Milonga del Trovador, que cada vez que la canto me emociona mucho. Los autores, Astor Piazzolla, Horacio Ferrer y Gerardo Villar, le metió un guitarrismo muy lindo. Escúchala.
tierra hermosa de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas bien mi guitarra. Al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mí los caen. Le canto así en la oreja el corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el probador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. En esta danza un día no espera la vez, ya mi niñez le hará la segunda voz, y al fin con dos gargantas y mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino.
Milonga del trovador. Disfrutamos tanto, Mario. Hernán Fredes allá en San Vicente editando, mezclando. Gerardo Villar en el centro de Lomas, enfrente del Gandulfo, metiendo viola a los pavotes. Y yo desde Temperley le metí la voz. Nos gustó mucho.
Gracias, Beto. Solas, abrazo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Que conocía explotaba de ilusiones. Podemos crear uno nuevo, diverso y de mil amores. Al mundo de la nostalgia lo pintamos de colores.
Con esta cortina musical saludamos a Irina Hauser. Irina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Esta cortina musical tiene una razón. Una de las personas que canta es Ferny de Gildenfeld. Ferny, voy a contar una parte de una historia, y la otra parte se la vamos a pedir que nos la cuente ella. El domingo 26 de septiembre, Ferny se presentó para audicionar en el Precosquín. Y a pesar de que se había inscrito, bueno, exitosamente, en la categoría solista vocal femenino, así se llama la categoría, y con un muy buen puntaje, al final del día le dijeron que no podía pasar a la final, porque el reglamento no incluía más géneros que los binarios, femenino o masculino. Pero Ferny de Gildenfeld es alguien que se percibe como trans y como no binaria. Pero queremos saber cómo terminó esta historia, así que se lo vamos a preguntar a ella. Hola Ferny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Irina Hauser te saluda.
Hola Irina, ¿cómo estás? Un placer este saludo, este abrazo, este espacio para contar y comentar lo que vos decías, esto que fue el cambio de estatuto en el Precosquín, y bueno, agradecerte a vos y a todo el equipo.
O sea que la historia terminó con un cambio de estatuto y fuiste aceptada en el Precosquín.
Así es, bueno, si se puede seguir en el relato que comentabas vos recién, muy felizmente esa historia, aunque a veces estamos muy acostumbrados a que todo sea con mucho más tiempo de lucha, a abrazarnos también en la resistencia, en un mundo que a las personas no binarias, trans, a las disidencias sexuales y de género nos sigue siendo hostil. Bueno, fue reconocer que el final fue feliz y fue rapidísimo. A las horas que yo me acerco el martes 28 de septiembre, 2 días después de la audición, como decías vos, participando en el rubro solista vocal femenino en el Festival Precosquín aquí en la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y habiendo tenido, como me había expresado el jurado, Marián Faria Gómez, Franco Luciani y Mónica Abraham, digamos, una de las mayores calificaciones que me permitían pasar a la siguiente ronda, es decir, a la final, a la cual luego participé y también gané, pero bueno, ahí ya estoy spoileando un poquito, digamos, en su momento me habían dicho que Cosquín no permitía, digamos, no sabían qué hacer, porque nunca se imaginaron que en el rubro solista vocal femenino iba a aparecer una persona con barba, ¿entendés? Iba a aparecer una identidad trans no binaria, y que apareció y que gustó encima lo que había hecho. Cosquín, no obstante eso, mencionó que no había lugar, que el estatuto, reconocían que era por el estatuto, pero que cambiarlo era complicado. Bueno, no sé exactamente esa respuesta, pero que no podía seguir participando. Luego de 2 días de pensar y asesorarme muy bien, me acerqué al INADI el martes 28 de septiembre. Ahí la mismísima Victoria Donda me tomó la denuncia, y junto con todo el equipo, Mariana del Pozo, Emi, con toda la gente del INADI, comenté los hechos y redactamos y enviamos a Gabriel Musso y al municipio de Cosquín esta denuncia justamente por discriminación. ¿Y por qué por discriminación, Iris, si me permitís comentar? Porque tenemos una Ley Nacional de Identidad de Género súper conocida, la 26.743, tenemos un decreto presidencial, el 476/21, la identidad no binaria, la reglamentación, estamos hablando del documento no binario, tenemos la ley de festivales, digamos, donde en el artículo 2, inciso 1, se habla de ese cupo a feminidades y disidencias. Entonces, con todo esto, entendí que lo que había pasado, además de ser un garrón, había sido ilegal, y es que me acerco al INADI. Lo que nunca me imaginé es que a las 3 horas de retirar del Instituto Nacional contra la Discriminación, ¿no es cierto? Iba a tener un llamado 4 horas después diciendo que Cosquín, digamos, me admitía como finalista del certamen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que también, incluso más importante que eso, Cosquín había cambiado el estatuto para que las personas participen en el rubro vocal sin distinciones de género, habilitando a todas las identidades, incluso las que nos corremos del binomio hombre y mujer, a participar del festival y del Precosquín. Finalmente, ya te cuento el otro final que tuvo, el hermoso final y la hermosa noticia que quiero comentar, es que me presenté participé en la final y fui una de las ganadoras. Así que en diciembre estoy viajando a Cosquín a participar de la primera ronda representando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una de las ganadoras del rubro solista vocal punto del Festival Cosquín.
Espectacular. Bueno, ante todo te felicitamos, Ferni. Notición, el que nos está... Todo es un notición lo que estamos contando, ¿no? Contanos un poco qué te tentaba, qué te llamaba de Cosquín, ¿no? De ir al Festival de Cosquín.
Yo creo que hay algo de estos lugares tan masivos, ¿no es cierto?, y de tanta importancia y que generan y han generado en todo nuestro acervo cultural, en toda nuestra identidad nacional, espacios donde, ¿por qué no?, digamos, las personas hemos soñado, hemos añorado, hemos deseado, por así decir, en esos posibles, ¿no?, que algunas veces fantasea, bueno, esto, ¿no?, idearse, imaginarse compartiendo el arte de uno. Digamos, como amante del folclore, como melómana también de toda la música nuestra, Cosquín y lo que ha pasado siempre históricamente alrededor de Cosquín, sobre todo en una época ha sido de mucha gloria musical, por así decir, ¿no? Han pasado figuras emblemáticas y significa también un lugar muy importante. Pero no solamente Cosquín como el Festival Cosquín. He viajado ya muchas veces y he tenido la suerte de recorrer con grupos folclóricos, también con Alpamunay, que es un grupo en el cual canto, hacemos la obra de Atahualpa Yupanqui. He recorrido esas peñas, la Peña de la Pirincha, he respirado esa energía muy revolucionaria en un punto que hay en el Cosquín, que para mí es el verdadero Cosquín, y es el alma del Cosquín. Digamos, quien piensa que va a Cosquín es únicamente comprando una entrada para sentarse en la Próspero Molina, creo que no está del todo entendiendo que lo que todavía sostiene cuando hablamos del Cosquín tiene que ver con el Partido de la Pirincha, tiene que ver con toda esa resistencia cultural que hace años viene siendo de avanzada y hace años viene hablando de derechos humanos, viene hablando de cupo de mujeres, viene hablando del lugar de las disidencias, viene repensando, ¿no es cierto? Y se corre de eso otro que se sigue constituyendo como el espacio hegemónico y al contrario siguió conservando ese lugar, ¿no es cierto?, valga la redundancia, conservador, ¿por qué no machista?, ¿por qué no representante de una época de la sociedad que no es la compleja trama social que tiene hoy la sociedad argentina? Entonces, cuando yo me presento, la verdad que me presento porque me mandan la invitación de unos amigos, me mandan a Welk Pildor, Kipi, como le digo, que es guitarrista, con el cual también me presenté, con el que este año vengo realizando este espectáculo llamado Folklore en Transición, y me manda para presentarme, bueno, y así lo hago, ¿no? Y así me presento, te digo la verdad, Iris, sin imaginarme nunca que esto iba a acontecer, con el único deseo de, mira quién está el jurado, wow, nada más y nada menos que Farías Gómez, que Marian Farías Gómez, que Mónica Brandt, que Marco Luciani, artistas que yo admiro. Entonces, qué linda oportunidad, ¿por qué no?, de pararme con certeza, sabiendo quién soy, quién quiero ser, desde dónde quiero mostrar mi arte, para compartirles justamente esto, para que me escuchen, para mostrarme desde este lugar de cantora que soy, ¿no es cierto? Entonces,
¿desde cuándo cantas profesionalmente, no? Uno siempre canta en la ducha, pero...
Exacto, ¿viste? Pero igual, no, o sea... Digamos, yo hace años que vengo teniendo un camino desde la autogestión y he cantado y he recorrido un montón de escenarios y espacios, siempre desde el lugar independiente, siempre desde el lugar del teje, digamos, soy un artista que agradezco cada vez más las posibilidades que se van dando, no solamente del folclore, también desde la movida del artivismo, tengo con mi hermana Luchi un dúo y un espectáculo llamado Ópera Queer, una propuesta lírica disidente, están pasando cosas muy hermosas. También de todo eso que está pasando y el recibimiento que voy observando de la gente, del público, bueno, una se va también asentando en eso que es, ¿no? Con vehemencia y con certeza de que lo hace el corazón y sobre todo también a nosotras las identidades disidentes, no binarias, las diversidades sexuales y de género, que como vuelvo, en un mundo donde por momentos todos los tenemos que ir armando de una forma, bueno, muy entramada, muy desde la comunidad, decir, che, ¿por qué no? También, bueno, me voy a presentar desde esta que soy al festival, al Precosquín. Y nunca me hubiese imaginado esto que pasó. Nunca me lo hubiese imaginado que hubiese pasado esto de la negativa de seguir participando. Vos sabés, Iri, qué doloroso cuando me fui ese domingo diciendo, Fermi, no podés participar. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué no podía participar? Por visibilizarme, por mi expresión. Por ser una persona trans no binaria, yo hace años que trabajo en la docencia en la escuela pública y hace años también que me expreso como me siento. Tenemos estas leyes, entonces digo, ahí fue que decidí, nunca me hubiese imaginado lo de Ninadi, el cambio de estatuto, que canté en la final, que pasé la final. Esto ahora que se vino es algo, o sea, Atahualpa Yupanqui hablaba del destino del canto, ¿no es cierto? Quiero, me gusta pensar que hay algo de eso de la huella que se va generando, pero también de no ser, viste, inconsciente todo este momento político que estamos viviendo, de todo el fruto de tantas personas, de conseguir las leyes que ampliaron derechos, que hoy tenemos que empoderarnos y abrazarlo, todas las personas, para seguir construyendo y constituyendo fuerte, esto es ni un paso atrás, porque tenemos estos marcos legales que amparan esta libertad y estos derechos como individuos, ¿no es cierto? Entonces, individuos. Entonces, lo mismo, por ejemplo, este gesto tuyo de permitirme tener un espacio esta tarde para charlar y conversar. Quiero agradecerte mucho porque de esta forma creo que hacemos visible y vamos haciéndonos visibles y a medida que lo hacemos también seguimos avanzando y construyendo estos mundos posibles que nos merecemos todas las personas, ¿no?
Fermi, decías que das clases en la escuela pública, ¿qué, enseñás música o alguna otra cosa?
Así es, enseño música en primer año del Liceo número 9, que es un colegio secundario público del barrio de Belgrano R.
Fermi, tenés 31 años, ¿no?
Sí, 31, sagitariana.
Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, obviamente toda la merd. Para el festival y te vamos a saludar con otra canción cantada por vos, con el grito santiagueño. Un beso, bueno, muy grande.
Muchas gracias a vos y a toda la gente que nos está escuchando, un caluroso abrazo. Gracias.
Con quien hablábamos, 31 años, cantora, trans, no binaria, se fue a presentar al Precosquín, con una ilusión chiquita, ilusión al fin, no la dejamos participar, porque no entraba en ninguna categoría y en poco tiempo consiguió lo impensado, rompió todos los moldes y allá estará en enero, nos contaba esta gran noticia de que finalmente va a participar en el Festival de Cosquín. Una entrevista de esas que toda alegría, ¿no, Mario?
Así es, Irina, muchas gracias. Alegría y música, ¿qué más pedí? Irina Hauser.
Gente de a pie. Hasta las 17. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Libaroff y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos el último tango romántico de la semana. Es un clásico. Un clásico milonguero, un clásico indiscutible. Es un tango del año 34, pero cuyas grabaciones más famosas son de la década del 50. Una de ellas, que no es la que vamos a escuchar, es de la orquesta de Osvaldo Pugliese con Jorge Maciel. El tango es Remembranza, de Mario Melfi y Mario Battistella, que tiene ahí, porque lo impusieron los cantores, ¿no? Un momento que pide, exige una gran destreza vocal. Lo hacía Jorge Maciel y lo hacía también Jorge Valdés, que es a quien vamos a escuchar con la orquesta de D'Arienzo. Ambas versiones, tanto la de Pugliese como la de D'Arienzo, son casi igual de famosas. Y no es muy común que pase esto, porque por lo general hay una versión siempre que se impone, que queda como sello. Y se dice que esa versión clausura el resto, ¿no? Cuando una orquesta, un artista llega a una versión que es perfecta, por lo general inhibe por unas cuantas décadas a otros y otras artistas para volver a grabar esa obra. En este caso, estas dos grabaciones son bastante contemporáneas. Jorge Valdés, cantorazo. Pasa lo mismo con él que con Argentino Ledesma, que hablábamos el otro día, ¿no? Entra a la orquesta de D'Arienzo en el año 57, ya con el tango a las puertas de una de sus tantas crisis, y quedó también en el final de su vida cantando en boliches. Y tal vez eso nos hace perder el lustre del cantor, o mirarlo de una manera con un poco de desdén cuando era un cantorazo. Escúchenlo, si no, en esta versión de Remembranzas, el tango romántico de este viernes.
Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana, gran valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar. Recordar después de tanto amar esa dicha que pasó flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien. Como aquella flor.
Remembranza de Mario Melfi y Mario Battistella por la voz de Jorge Valdés con la orquesta de D'Arienzo del año 64. La versión anterior, la de Maciel, donde Maciel se come todas las heces que Valdés luego dice, es del año 56. O sea que se llevan unos poquitos años. Igual D'Arienzo con Valdés se animó a hacer una nueva versión con esa dinámica que tiene en la voz, ¿no? Parece que hay alguien que va subiendo un pote de volumen y lo va bajando. Y se es como una olita casi la voz de Valdés subiendo y bajando y bailando sobre esa orquesta de D'Arienzo. Está al límite de lo kitsch, digámoslo, pero es una belleza, no, es una belleza.
No, jamás, y esa rima consonante, remembranza con la muerta la luz de mi esperanza, soy como un ánfago del mar, sé que me pierdo en lontananza, qué grande.
Hay que meter lontananza, ¿no?
Hay que decir, hay que buscar las rimas consonantes, vos por ejemplo... Fossati, sí. ¿Vos conocés una rima consonante de baila?
Debería ser otro verbo.
Aila.
Sí, bueno, canta puede Aila. Ser. Claro, pero consonante tiene que... Es raro.
Es raro. Precioso tangazo de salida romántica hubo de todo esta semana. La semana que viene, que nos espera.
Charly García. Los tangos de Charly García. Se vienen los 70 de Charly, así que hay que hacerlo.
Muy bien. ¿Promesa a cumplir de campaña?
Y una vez tenía que pensarlo con una semana de anticipación.
Mariana Fossati, vamos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Renacer Sinfónico. Gala por el 70 aniversario de la TV Pública. Hoy a las 19 horas, desde el Teatro Coliseo. Por primera vez en la historia se conforma la Selección Sinfónica de la Argentina con 42 orquestas de todas las provincias. Dirección General, Andrea Merenson. Producción de Radio Nacional Clásica, Ministerio de Cultura y RTA, Radio y Televisión Argentina. Seguí la transmisión en simultáneo por AM870, Clásica FM 96.7, Folclórica FM 98.7 y todas las emisoras de Radio Nacional del país y la TV pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal y empezar a resolver nuestros problemas.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Libertad. Avanza Vos. José Luis Espert. Carolina Píbaro. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Octubre. Mes 10. Todo el año. La Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para formar un equipo en donde cada uno aporta lo mejor de su experiencia.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
201 obras viales, 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos, más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan, obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Vamos con el Beto Solas, que recibió una sugerencia de la oyentada de Gente de a pie.
Sí, señora. Después de esa sugerencia salí en búsqueda de esta voz que me gustó. Y si Laura Cristaldo dispone, vamos con la radio. Dale. Lo que escuchamos se llama Según me brotan las coplas, del pianista y cantautor Polo Jiménez. En la voz, una mujer que anda y anda, canta y canta.
Andaré, andaré, pero allá volveré. Andaré, andaré, pero allá volveré. Cuando era changa soñaba con andar, andar, andando. Hoy que soy mujer comprendo que es mejor estar secando. Andaré, andaré.
En el andar creció, buscó, estudió, decidió lo que ella y su voz soñaban. La cantora se presenta y cuenta su actividad con la música.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Gaby Centeno, cantora y música nacida en Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Actualmente estoy viviendo en Neuquén Capital, donde desarrollo mi carrera artística de manera profesional. Soy docente de canto y de música en escuelas de esta localidad. También hace varios años que gesto espacios culturales, donde comparto escenarios con distintos artistas de la zona y del país. En el año 2019 presenté mi primer disco llamado Según me brotan las coplas, y los arreglos musicales estuvieron a cargo de un gran músico neuquino, Nicolás Leiva. Este disco ha sido una manera de plasmar un recorrido en la música popular y también una manera de profesionalizar lo que vengo haciendo hace tantos años.
Gabriela Centeno nos ubica en Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Describe su familia, la música, la poesía, el arte.
Cinco Saltos queda a 15 kilómetros de Neuquén, que es donde estoy viviendo ahora, y es una ciudad que me vio nacer y crecer. Desde muy niña conecté con las ramas artísticas. Yo iba a una escuela pública y fue ahí donde empecé a pisar mis primeros escenarios, porque participaba en los actos escolares bailando, cantando, actuando. Por parte de la familia de mi madre, venimos de una familia campesina donde se escuchaban y tocaban cuecas, tonadas, valses, corridos. Y por parte de mi papá, mi abuela me enseñaba a recitar versos, algunas canciones que tenía escritas en un cuaderno. Y allí aparece el canto en mi vida. Es la unión de todos esos sonidos que me rodearon desde niña. Aunque nadie de mi núcleo familiar se dedique al canto de manera profesional, el canto siempre estuvo presente en mí y elegí dedicarme a esto.
Pero allá volveré.
La trovadora rionegrina cuenta sobre su formación, su presente, el enriquecimiento de sus saberes en el canto popular y lo que significa para ella lo popular y el argumento de su voz.
En cuanto a mi formación, yo estudié y estudio canto con diferentes maestras y maestros, en las que destaco a la Francesca Ancarola, que es una cantante chilena, y hace varios años que estudio con ella y que considero que es mi maestra. También estoy por recibirme de profesora de música en la Escuela de Música de Neuquén, pero mi mayor formación en el canto se dio por fuera de las instituciones, conociendo lugares, paisajes, costumbres y distintas cantoras que enriquecieron mis conocimientos y mi interés por el estudio del canto. En definitiva, la música popular es eso, es historia, es geografía, es lo colectivo, es el encuentro. La voz es el instrumento más sensible y complejo porque abarca la totalidad del ser. Cuando hablamos de interpretación, hablamos de un trabajo profundo con una misma, un encuentro con una desde adentro para que luego florezca hacia afuera y viaje a través de la canción.
Gabriela Centeno canta Cuando el amor se aproxima, de Luciana Luri. Escuchá. Una pequeña y sensible Gabriela relata en qué momento decidió el camino del canto.
El canto aparece en mi vida de manera espontánea, aparece porque sí. Yo quería cantar, yo quería decir, y a través del canto encontré las formas. Igualmente digo también de manera hablada y bastante. Recuerdo que cuando era muy chica y en mi casa estaban viendo un programa, no sé si era Folclorísimo o algún programa de esos, estaban tocando unos señores que, si mal no recuerdo, eran los Manceros Santiagueños. Y yo me quedé escuchando cómo cantaban y cómo tocaban la guitarra y me emocioné muchísimo. Me fui al baño y me encerré a llorar. Y desde ahí me di cuenta que yo quería cantar.
La roca fría y en cada grieta una flor.
La intérprete de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, hoy comenta sus proyectos a futuro. Escúchala.
Estoy comenzando a gestar mi segundo disco como solista, que nace de una investigación que realicé sobre compositoras mujeres de música folclórica argentina. Me parece de suma importancia visibilizarlas, ya que no aparecen ni en los cancioneros que se difunden en las escuelas, ni en el cotidiano de nosotros. Así que muy contenta, esperando que eso suceda, y espero poder grabarlo durante el 2022. También soy parte de un trío de música latinoamericana que se llama Embarda Trío, junto a Cristian Lagos Garrido en guitarra y Damián Soto en percusión. Ahí tenemos un repertorio de cuecas, valses, chacareras, zambas, de todo un poco.
Se llama Gabriela Centeno. Nos la propusieron oyentes de Gente de a Pie, de allá, de la Patagonia. Anda, recorre, aproxima su amor al canto popular. Hoy, desde la provincia del Neuquén, ella se despide y propone parte de su repertorio.
Muchísimas gracias a Mario y a Beto Solas por haberme convocado. Me parece de suma importancia la difusión de las músicas de la gente que estamos en la provincia, que elegimos seguir en estos paisajes y hacer música desde nuestros lugares. Me parece también muy importante que se produzca el federalismo cultural. Es urgente, lo necesitamos. Así que muchísimas gracias. Y quiero dejar un saludo enorme para todos los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Les voy a compartir este tema que se llama Por Seguir y está grabado en mi primer disco. Espero lo disfruten.
Ser que estoy viejo, cansado de ausencias, tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me he de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tengo tantos gritos adentro de mi alma. Voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna. Mi domo en su fragua, si no encontramos la razón, quizás llegó el momento. Es un instante nada más y luego el silencio deja las palabras. El viento las barre, no pienses nunca que me fui. Yo solo soy camino, voy de esta pasión herida de olvido. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena.
Por Seguir, de Raúl Carnota, Gabriela Centeno, de su primer disco Según me brotan las coplas, de Río Negro, del Neuquén. La escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Sino dónde, Mario.
No sé, estoy tratando de investigar, pero no encuentro. Beto Solas.
Chao.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cynthia Houghton.
No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron a esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
Este 501, más valores.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad.
Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso.
Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Pípola, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, hoy hay que felicitar a Irina, que nos trajo una cantora con una voz impresionante, impresionante, muy bien. Qué sorpresa, qué linda sorpresa. Está precandidata para el Precosquín, muy bueno lo de Irina, muy bueno. Gracias, María.
Buenas tardes, compañeros. Me gustó mucho, Mario, esa comparación que hiciste respecto a que, bueno, amenazan con aplicar la ley. Esta gente no quiere pagar impuestos, son como los de Tea Party, pero como son independentistas, como los Tea Party que hicieron la guerra de la independencia en Estados Unidos. Son terribles. Una...
Mario, en época de campaña tendrías que tener un espacio en tu programa que diga recordando el pasado. Porque de escuchar tanta propaganda de los nefastos mentirosos que hundieron al país a solo hace 4 años, es decir, da mucha bronca. Entonces tendríamos que recordar todo lo que robaron y todo el mal que le hicieron al pueblo argentino. Ojalá pongas ese espacio, así nos podemos expresar como me expreso yo libremente. Rubén.
Buenas tardes, Mario, un saludo para vos y el lindo equipo que te acompaña. Y quería dejar una inquietud para Mariana Fossati. Creo que se lo escuché al maestro Larrea hace años, que esa manera de cantar, sobre todo este tango, Remembranzas, reconocía esas variaciones de la voz como falsete. No sé si es así, Mariana. Me gustaría tu confirmación o a qué se le llama falsete realmente. Muchas gracias, les dejo un abrazo, buen fin de semana.
Si lo dijo el maestro Larrea, no hay mucho que agregar, pero el falsete es cantar por arriba de la tonalidad en la que ese cantor o esa cantora puede cantar gracias a un artilugio de la voz. Vamos con Mariana Enríquez ahora y el Filba 2021.
Filba 2021, entonces empieza ahora el 20 de octubre, termina el 24, son 5 días. Y son 5 días, yo les decía, de un festival de literatura con una modalidad mixta. Hay bastantes cosas en presencial y bastantes cosas en virtual. Como les anticipaba antes, cuando empezaba el programa, ambas líneas están buenísimas, son muy interesantes, pero una de las virtudes que trajo lo virtual, a pesar de la circunstancia infausta por la que ocurrió, es que permite que muchos escritores, en este caso, que a lo mejor en otra oportunidad venir, viajar, o sea, que son como celebridades, que no, o que son grandes, o que no tienen ganas, digo, Argentina queda lejos, Buenos Aires queda lejos, hay gente que tiene curiosidad de venir, y otra gente que dice, no, es un embole, o sea, y esta modalidad permite, digamos, que haya como autores y actividades que por ahí en otras circunstancias son más difíciles de conseguir. Creo que el caso más paradigmático este año es una charla que el domingo 24 entre Paul Auster y su mujer, Siri Husser. Creo que Nicolás Artusi es el que los va a moderar, pero en todo caso la idea es que charlen entre ellos, ambos escritores. Paul Auster, un caso bastante particular en Argentina. Hubo un momento en Argentina en que Paul Auster era como los Ramones, ¿no? O sea, esas cosas que gustan a la Argentina más que en su país. Argentina tiene esa cuestión. Incluso con los Rolling Stones, por ejemplo, o sea, uno ve ahora los shows de los Rolling Stones, que son un poco tristes porque son sin Charlie Watts, pero uno los ve y la gente como gente grande sentada. O sea, no es un estadio de 60.000 personas, no pasa eso. Y Paul Auster ahora no sé si están leídos, pero hubo un momento que sus libros, hay toda una generación que está súper marcada por sus libros, El Palacio de la Luna, Leviatán, La Invención de la Soledad, la trilogía de Nueva York. Y se acuerdan las películas, seguramente, Smoke, esas películas con Harvey Keitel, o sea, hay como toda una zona ahí con Paul Auster que fue un autor realmente muy, muy popular. En los últimos años no tanto. También porque cambió de editorial, o sea, él estaba en, era el autor de Los Amarillos de Anagrama, seguramente se acuerdan, y cambió, tuvo un cambio de editorial, y a veces pasa con los autores que, no sé, que cuando cambian de editorial es como si cambiaran de público, deben seguir vendiendo lo mismo, pero hay como tiene como menos fuerza. Siri Husbett, su mujer, es escritora de ficción, tiene una novela muy linda, Los Ojos Vendados, si la quieren buscar, está publicada. Pero es una gran ensayista de arte y una gran ensayista de cuestiones personales también. No diría que hace autoficción, hace ensayo, pero no ensayo académico, sino un ensayo híbrido muy bueno. Tiene dos libros muy lindos, uno se llama La Mujer Temblorosa o La Historia de Mis Nervios, que se auto... describe en el título, y La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que es un libro de arte, digamos, donde piensa la cuestión de género en el arte, como hay muchos autores que hace muchos años que lo piensan, Mary Beer, John Berger, y ella le da como una pequeña vuelta más. Pero en general ellos, justamente por respeto, creo, no han dado muchas entrevistas conjuntas o muchos diálogos conjuntos, así que este es un evento bastante raro, y es muy, realmente me parece que la producción del festival, conseguirlo, deben estar muy contentos ellos. Una cosa muy rara también, es que también, no rara, pero en el festival va a estar también Lydia Davis, es una cuentista de cuentos muy breves, que es la ex mujer de Paul Auster, cosa rarísima. Súper prestigiosa, notable, muy influyente, está muy leída acá. Bueno, también va a estar. Otros imperdibles. El sitio del festival es filba.org.ar. Digo, para verlas, están en todos los canales, están en YouTube, en Zoom, van a estar en Instagram, las sedes, digamos, presenciales son Fundación Cazadores, Eterna Cadencia, que es la librería que donde de alguna manera sale el festival, más allá de que tiene muchísimos sponsors, porque imagínense hacer todo esto, Museo Nacional de Bellas Artes, el CIBOR y de todo. Entonces, digamos, está todo ahí, no hace falta que yo les señale dónde está cada cosa, porque además me da un plomo. Va a estar también en una entrevista que se la hace María Zona Cristóf, una cronista argentina muy importante, una escritora muy interesante británica que se llama Rachel Cusk. Rachel Cusk es un caso muy muy interesante porque ella empezó siendo una escritora de ficción con unas novelas muy buenas, y en un momento como le da una vuelta a su literatura y escribe una memoria, como le quieran decir, sobre su divorcio, que es brutal, brutal. Está enojadísima, dice cosas terribles del tipo, es una cosa... Y fue muy impactante porque, no sé, abrió ahí como una puerta extraña, ética, moral, no sé, de los lectores y de muchos críticos, también diciendo, bueno, pero no lo tiene, lo está maltratando mucho, ¿cómo no? Al saber que era cierto lo que decía. O sea, es como si hubiese pateado algo que molestó, de verdad. Se llama Despojos ese libro, se consigue. Es realmente brutal. Uno puede decir, ¿es injusto con él? ¿Qué sé yo? Yo no lo conozco. Uno lo lee, le parece injusto. Pero digo, es como, ¿no? Tipo esos tangos tremendos donde le dicen, yo, estás Fanei descangallada, bueno, es como muy, ¿no? A mí me gusta en el sentido que más allá del texto me parece que expresa como esas oscuridades, ¿no? O sea, las separaciones, los desamores y todo eso, creo que sacan cosas humanamente hablando, ¿no? Muy oscuras de nosotros. Pensamientos vengativos, cosas, o sea, sin llegar a la violencia, quiero decir, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo nos ponen en un borde pésimo, ¿no? Y ella lo cuenta, ella cuenta ese borde pésimo, esa miserabilidad, ¿no? O sea, como, es todo lo contrario a me separé bien, digamos. se reproche, el tipo yo ganaba más plata, todas esas cosas que nadie quiere escuchar y que uno dice en discusiones, ¿no? Que después se arrepiente. Creo que todos en nuestras relaciones sabemos qué es lo que no podemos, lo que si decimos se cae todo. Bueno, este es un libro así. Ella dice todo lo que hace que se derrumbe algo. Es muy interesante. Y después sacó una trilogía, la primera se llama Contraluz, de autoficción, pero donde ella es la protagonista, es después de la separación, y cuenta las vidas de la gente con la que se cruza. Es muy raro, son libros observacionales, donde ella está así como mirando a los demás todo el tiempo, lo cual la siguen constituyendo como una escritora peligrosa, ¿no? Porque uno se cruza con Rachel Cusk y puede terminar uno de sus libros, a lo mejor no muy bien retratado. Yo tengo una amiga inglesa, Helen Oyeyemi, que desafortunadamente no la invitaron esta vez, que me dice, yo quiero ser su amiga porque me parece brillante y muy inteligente, porque es muy aguda y feroz, pero tengo miedo de terminar en un libro y no sé cómo voy a terminar. No sé, me parece una escritora que a uno le puede gustar o no, digamos, pero que está produciendo algo fuerte literariamente, digamos. Está cruzando un límite ahí impreciso que yo no sabría definir del todo tampoco, pero que es interesante. Abre el festival una poeta uruguaya, Las Palabras Preliminares, que se llama Ida Vitale. Ida Vitale tiene casi 80 años, vive en Austin, en Texas. Se fue de Uruguay con la dictadura militar, se exilió primero en México y después terminó en Texas. Yo supongo que no lo tengo clarísimo, pero supongo que hay una universidad muy importante en Austin, que es la capital de Texas, y debe haber enseñado ahí durante un tiempo, y ahora no sé si seguirá enseñando, ¿no? O si tendrá algún cargo, ¿no? Pues ya es una mujer grande, así que debe tener a lo mejor algo a cargo, pero posiblemente no recurrente, digamos. En el 89 creo que vive en Austin, Texas. Su poesía reunida se consigue, está publicada, para quienes no la conocen, es probablemente la poeta rioplatense viva más importante en este momento. Y además va a haber una entrevista con ella que hace una editora y poeta también, que es Nurit Castellán. Es importante esto, quienes no la conozcan a Ida Vitale, porque la poesía no tiene, por supuesto, acá en este programa le hacemos mucha difusión con Mercedes Rodríguez y qué sé yo, pero en la vida real no tiene tanta. Y conocer, digamos, a una de las poetas más importantes, contemporáneas nuestras y de nuestra tierra, digamos, ¿no? Me parece súper importante. Algunos más para no hacer como un listado que no tiene sentido, pero que me parecen importantes. Margot Glantz, una escritora también muy mayor, mexicana, que va a estar en charla con Elena Poniatowska. Elena Poniatowska es la autora de La masacre de Tlatelolco, gran libro periodístico de investigación. Y va a ver con Margot, que Margot es una escritora híbrida muy muy moderna, o sea, tiene 90 años y es modernísima. Tiene una llamada Saña, que son como pequeñas viñetas acerca de hechos que implican saña, pero de los más diversos, ¿no? Contemporáneos, históricos, personales, algunos ficcionales, otros no. También tiene una novela muy muy conocida, se llama El Rastro. Analia Couceiro hizo la adaptó para el teatro. En fin, Margot es una, y tiene un humor increíble. Y me parece muy interesante el cruzo con Elena Poniatowska, porque son muy diferentes. O sea, como Margot vive como en su mundo de ficción personal y bastante extravagante. Ella es una mujer extravagante y Elena Poniatowska es más bien una mujer pública, ¿no? O sea, como más involucrada en cuestiones públicas. Incluso tiene una, por ejemplo, una novela, biografía sobre Leonora Carrington, una pintura surrealista inglesa que vivió y murió en México, pero que también es como más, es muy linda, pero es una cosa más de difusión. Quiero decir, son como misma generación y dos mujeres, ambas mexicanas, pero muy diferentes. Me parece un encuentro muy interesante. Además, están súper lúcidas, están divinas. Y los escritores jóvenes que me parecen interesantes, que van a estar por ahí, va a haber una charla con David James Poisant, que es el autor del Cielo de los Animales, un libro de cuentos que tuvo un éxito tremendo, es muy bueno, pero además fue muy exitoso, lo publicó Edasa en Argentina, Me fue súper bien. Leila Slimani, que nació en Rabat, vive en Francia, es su hija de argelinos y marroquíes, una de las más grandes escritoras francófilas, muy bestia también. Tiene un gran libro que se llama En el jardín del ogro, que habla sobre la adicción sexual de las mujeres, nadie habla de esto. Muy interesante Leila Slimani. Eduardo Halfon, quizá el mejor o uno de los mejores escritores de Centroamérica, vive en Guatemala, creo. Lo publicó todo del asteroide, les recomiendo leerlo porque las novelas son muy cortas. Puedo hacer una columna dentro de poco de Eduardo Halfon. Son novelas de 100 páginas, una cosa así, todavía no es muy conocido y no se merece estar en la semi-oscuridad en la que está porque es un escritor americano muy, muy importante. Y también va a estar Andrés Barba, que a mí me gusta mucho, es un escritor español que tiene varias novelas. La más interesante a lo mejor es República Luminosa, sobre como una invasión de niños malos en un pueblo que no se le da el nombre pero que aparentemente queda en Misiones. Andrés Barba vive en Misiones, está casado con una misionera, dejó Madrid por Posadas. Un movimiento interesante al menos. Bueno, y le acabo de ver un montón, rápido. Juan José Becerra, Agustina Basterrica, Fabián Casas, Martín Felipe Castañet, Virginia Cosile, La Guerrero, Bettina González, un montón. Esto es una mezcla entre virtual y presencial. Del 20 al 24 de octubre, el FILBA, entonces. Vayan a conseguirse sus entradas al sitio, va a estar bueno.
Mariana Enríquez, muchas gracias. Me gustó eso del mundo real y gente de a pie. Lo vamos a adoptar.
Mariana, hay una diferencia.
Bueno, muy bueno. Mariana Enríquez, vamos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Ser parte de la comunidad PAMI tiene beneficios exclusivos. Ahora también en tus viajes. Te presentamos Previaje PAMI, el programa de PAMI junto al Ministerio de Turismo y Deportes que te reintegra el 70% del valor de tu viaje en créditos para viajar, disfrutar y reencontrarte en todos los destinos de Argentina. Desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022. Anótate, viajá y ahorrá con Previaje PAMI. Ingresá en previaje.gov.ar. PAMI, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente y vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es ganador del New York Festival's Radio Awards.
In this documentary, National Radio, once again, we are honored to be distinguished by the New York Festival's Radio Awards.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Continuamos con
Gente de a pie.
Los libros que no he escrito, comentó alguna vez o escribió alguna vez George Steiner, haciendo pequeños ensayos sobre libros que nunca escribió, temas que sabía muchísimo. Yo no pienso en algunos libros que no he escrito de temas que no sé mucho. Uno que no he escrito son los mitos de la derecha o del sentido común berreta, que son aceptados y que basta decir una palabra para que todos entendamos lo que dicen, darnos por conformes si son mentiras, son bolazos. La industria del juicio. ¿Qué es la industria del juicio? El otro día te lo cuento y no tengo tiempo. Pero vos sabés lo que es la industria del juicio, es mentira. La política de Estado que debe haber, ¿verdad? Mentira. El pacto Duhalde de Alfonsín con el cual gobernó Duhalde. ¿Qué va a gobernar con Alfonsín? De esos tengo una cantidad. Otro día te lo cuento, no será hoy. Son sentido común rancio, berreta, concentrado. Son también mecanismos de dominación. Vos creás una palabra, pones un rótulo y te haces entender. Es una pena. Los planeros, claro, los planeros, la gente que vive sin trabajar. Ahora se está discutiendo más, ¿eh? Y se está discutiendo mejor. El otro día Martín Rodríguez ha traído cantidad de columnas y de mensajes sobre eso. Uno hace lo que puede, quien les habla. Juan Carlos Smith, dirigente sindical clásico, digamos, ¿no? Dirigente de transporte, la CGT, el otro día también hizo consideraciones súper interesantes sobre la gran cantidad de personas que trabajan mucho, trabajan por la comunidad, hacen mucho bien, trabajan mucho más que otros y no son empleados y no son trabajadores con, digamos, registrados y muy a menudo no perciben nada por ese laburo que es tan importante o tan generoso socialmente como tantos otros. Pero de todo esto vamos a seguir hablando la semana que viene, de lunes a viernes de 3 a 5, porque ahora acá nos quedan unos pocos minutos y ya viene el coro y Beto Solas lo va anunciando.
Ahí estoy, Mario. Sí, un clásico, pero una chacarera clásica que no la hicimos nunca con el coro, pero está muy buena. Se llama Chacarera del Patio, es de Truyenque y de Carlos Carabajal. Le metí cuatro voces, dos dúos armé con mi propia voz. Hernán Fredes mezcló todo y armó una cosa muy linda. Le metí bombo, guitarras y requinto. Hernán Fredes, edición y mezcla también a cargo de él allá en San Vicente, en su laboratorio allá en San Vicente. ¿Y qué dijo Violeta cuando la escuchó?
Eso.
Nuestra gurú de Turdera dice, tiene que ser un alegro liudaio. Después me explicó que es guitarrero, un alegro liudaio.
Ah, yo pensé que hablaba de los paisanos. ¿Qué en este programa vemos unos cuantos, que me alegré bastante, pero está muy bien. Liudaio, entonces.
Liudaio, ahí está.
Vamos, y Fossati tiene estudio. Una voz a las cuatro de Beto Solas.
Exactamente, está bien.
Ah, chalai.
Pintado de sol y luna, techaditos de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Donde tendía mi mamá, el pan que en la batera, lavando lo ganaba. Y para los carnavales, con puente y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras, chacarera de tierra. Son llenos de coyullos, son patios de Santiago.
Se
los repasadores, con las toallas, con lo que sea, a bailar, ¿eh?
Si estás chamuscadoras de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban en las noches de amigos, patio y copla y guitarra. Tucu, tucu, se alumbran las noches de concierto de brillos trovadores en los patios desiertos. La carrera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuntos, son patios de Santiago.
Muy bueno, la chacarera del patio, sumó Fossati, ¿eh? Muy bien, me gustó.
Sí, sumó Fossati, todo bien. Nosotros, pues, empezamos a irnos, volvemos el lunes de 3 a 5, Día de la Madre, para celebrar los que la tengan, para recordar los que ya no la tenemos. 17 de octubre, para celebrarlo quien le parezca. Las madres peronistas también pueden sumarse. Les dije, peronistas pueden participar, y el resto que haga lo que... Quien no se autopercibe como peronista, que haga lo que mejor le plazca, también tiene derecho. Nosotros nos vamos. Fossati anuncia otra versión buena de esta chacarera.
El Beto armó dos dúos. Este es un solo dúo, el dúo Orellana-Luca.
Oh, Beto.
Sol y luna, techaditos de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que la batea.